Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a una nueva edición de Telescopio. Desde Montevideo los saluda con mucho gusto Federico Jurkovic.
Sean todos bienvenidos. Natalia Verdún los saluda y les indica que hoy vamos a hablar con Deolinda Carrizo, coordinadora latinoamericana de la Vía Campesina, que acaba de concluir su séptimo encuentro internacional en el País Vasco en defensa de la soberanía alimentaria y contra los agronegocios.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
200 millones de personas estuvieron representadas entre el 16 y el 24 de julio en el País Vasco. Allí confluyeron delegados de comunidades campesinas e indígenas correspondientes a 164 organizaciones de 79 países y 4 continentes. Participaron del séptimo encuentro internacional de la Vía Campesina.
Se trata de un movimiento construido en 1993 que congrega a agricultores pequeños y medianos, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo.
Más allá de la zona geográfica en la que vivan, enfrentan las mismas problemáticas. En primer lugar, el avance de los modelos intensivos que afectan la sustentabilidad del planeta y han ido aniquilando las formas ancestrales y ecológicas de producir alimentos.
La soja transgénica, el fracking y el uso indiscriminado de agroquímicos figuran entre sus principales adversarios y contra ellos concentran las energías para denunciar y frenar sus proyectos en distintos ámbitos y foros internacionales.
Deolinda Carrizo es argentina, de la provincia de Santiago del Estero. Pertenece a la comunidad originaria Vilela, que hoy se reduce a 13 familias. A partir de la década del 90, cuando se desarrolló el modelo sojero transgénico, fueron objeto de varios atropellos, incluyendo encarcelamientos y amenazas de muerte por parte de paramilitares.
También desalojos, contaminación de sus pozos de agua, asesinato de animales y destrucción de los depósitos con alimentos. Los empresarios querían que se fueran para extender a esas tierras originarias sus campos sojeros.
Han logrado resistir, pero a un alto costo. Deolinda cuenta que viven en una isla rodeada por un desierto de soja transgénica y siguen sufriendo los males del modelo. Contaminación de cultivos, daños a la salud, muerte y abortos espontáneos de animales, entre otros.
La dirigente nos relata su realidad, pone ejemplos de los problemas que padecen los campesinos en el resto del mundo y explica los principales debates, acciones y líneas de trabajo definidas en el País Vasco.
Con nosotros, la voz del experto.
Deolinda Carrizo, cuéntame, ¿qué estás haciendo en el País Vasco y a qué comunidad representás?
¿Qué tal? Estamos aquí en la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina. Vengo del norte de Santiago del Estero, de una comunidad originaria Vilela, que hace parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, que a la vez estoy coordinando el espacio de Vía Campesina Latinoamericana, y ahí estamos con esa responsabilidad.
Bien, ¿se han juntado campesinos de todo el mundo? ¿Esto es así?
Nos hemos juntado alrededor de 300 delegados, delegadas de unos 80 países, de diversos idiomas, más de 10 idiomas hemos tenido para la traducción, con un equipo, bueno, que solidariamente se une en cada conferencia para desarrollar esta actividad tan importante para el campesinado.
¿Cuál es la importancia que tiene este movimiento, esta Vía Campesina que ha llegado a su séptimo encuentro internacional? ¿Qué espacio les da y qué les permite esta conjunción de movimientos?
Y nos permite juntarnos más de 200 millones de campesinos en distintos países del mundo, pescadores, artesanales, también mujeres, pastoriles, comunidades afro, bueno, toda una diversidad bien amplia, bien grande, que en definitiva son lo que estamos en cada uno de estos países luchando por el acceso a la tierra, por permanecer en la tierra y haciendo en lo posible lo que se viene ancestralmente haciendo en cada una de las comunidades, conservar el entorno y seguir articulando a la vez también en procesos organizativos cercanos, locales, a través de la producción de alimentos variados, diversificados, agroecológicamente producidos, y nos ha permitido muchas, muchas instancias en las que individualmente no hubiésemos llegado las organizaciones. Por ejemplo, una de las banderas grandes que tiene la Vía Campesina es la defensa de la agricultura campesina, por supuesto, y eso implica luchar contra las transnacionales. Las transnacionales que muchas veces determinan o ponen de acuerdo con los gobiernos en reglamentaciones nuevas, y es la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, a la que en varias instancias hemos estado movilizando a nivel internacional y logramos que se suspendan algunas negociaciones que estaban en el tapete, y ahora nuevamente nos estamos convocando para Buenos Aires en el final de este año, en diciembre, para estar presente como Vía Campesina Internacional. Y otras, por ejemplo, las denuncias que se hacen a las transnacionales por los usos indiscriminados de agrotóxicos que hacen en el entorno de las comunidades y familias campesinas, y que eso perjudica la salud y a la producción, hemos junto con otros actores sociales participado en lo que son los juicios a las transnacionales, y que lo que estamos haciendo en Naciones Unidas es que los juicios o las determinaciones que salgan de esos juicios sean vinculantes, que se responsabilicen a las transnacionales por lo que ocasiona. Y a la vez en Naciones Unidas también promocionando la Carta de los Derechos Campesinos y de pueblos pescadores, pastoriles y toda la población que vive en el campo, para hacer, bueno, que en cada uno de los lugares se pueda llevar adelante este proceso que lleva unos más de 10 años para que salga, ¿no? Y así otras instancias de formación, intercambio entre las distintas realidades, la instalación del concepto, ¿no?, de soberanía alimentaria, que hoy cada vez se va haciendo más grande.
Justamente uno de los reclamos, de las conclusiones fuertes de este séptimo encuentro, es un llamado a fortalecer la lucha por la soberanía alimentaria y contra el agronegocio. ¿Por qué son dos modelos contrapuestos?
Uno, el modelo del agronegocio es la acumulación tanto de los bienes o los recursos naturales, como algunos llaman, y la concentración para la explotación de los mismos para llevar a los mercados internacionales o exportar de los distintos países, y que nada bueno aporta en la tierra y en el ambiente en general, y que se instala a raíz de fuerte represión o fuerte despojo de comunidades que ancestralmente han sabido cuidar la tierra, sembrar, conservar semillas, reproducirla, intercambiarla, multiplicarla, y que tiene la función básicamente de producir alimentos sanos y variados. En eso se basa el derecho. Hoy la Vía Campesina seguimos difundiendo eso, que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir qué, cómo producir, y que los consumidores también tengan el derecho de saber la procedencia de lo que cotidianamente consumen. Son dos modelos distintos. Uno va por la vida, la agricultura campesina piensa en las generaciones futuras, en el cuidado de la madre tierra, y lo otro lo contrario, ¿no?
Claro, tú mencionabas el tema de semillas. Se dice que hace 30 años, por ejemplo, había 700 o más familias o pequeños productores encargados de la conservación de semillas, y hoy básicamente está en manos de 3 empresas que a su vez su ámbito de acción principal es el tema de los químicos. Ahí se juntan las semillas con los productores de agroquímicos, y también están por juntarse con los fabricantes de tractores y demás maquinaria. Cada vez más concentración.
Cada vez más concentración, y eso lleva a que se reduzca, como dice, cada vez más, y estén unos pocos sigan determinando no solo el destino ambiental y de lo que consume la población en general, sino también utilizando la tierra, que es un bien social, que tiene que cumplir una función social, y descartando cada vez que la desertifican, porque hay algunas zonas que están perdiendo toda la fertilidad del suelo. Y esa maquinaria que, bueno, los monocultivos cada vez más intensivos se van dando en las tierras, sobre todo en los países o regiones del mundo que aún se conserva una alta agrobiodiversidad, flora, fauna, todo lo que implica, napas de agua, en fin, esto concentrado implica, y lo que nosotros sabemos es que para diciembre lo que quieren cerrar es esto justamente, la producción de agroquímicos, la patentización de las semillas y más todo lo que es el control de las tecnologías. La tecnología que capaz que un dueño desde, no sé, desde un país del norte pueda estar monitoreando cómo está este su maquinaria e incluso conducirla. No sé, se me ocurre que ese tipo de cosas son las que quieren cerrar para que tener que estar trasladando datos sin tener que dar informaciones a los países, no tienen que dejar, digamos, que sacar la soberanía también en ese aspecto a los pueblos, ¿no?
Digamos, te pregunto ahora puntualmente, ¿cómo ha afectado todo este proceso que me estás describiendo a tu comunidad, la Vilela, en Santiago del Estero?
Y en Santiago del Estero es una de las provincias que en todos estos años se ha venido resistiendo. Al salir la luz, el movimiento campesino de Santiago del Estero se da un alto a los desalojos silenciosos que se venían ocurriendo después de la aprobación de la soja transgénica en el país. Se han agudizado esos desalojos silenciosos alrededor, bueno, en la época de los 90 y justamente con esa soja transgénica. Mi comunidad, que somos 13 familias, hemos tenido, bueno, desde mi bisabuelo siempre hay la resistencia, ¿no? Porque cerca de los 70 en la comunidad o alrededor que no había alambrados, se han aparecido nuevos dueños y han cerrado y han corrido alrededor de, han desalojado, expulsado alrededor de 70 familias. Hoy estamos 13 familias de las cuales compartimos la tierra de forma comunitaria y hemos tenido, bueno, quema de ranchos, hemos tenido paramilitares contratados por el terrateniente para matarnos las cabras, las ovejas, la producción que teníamos, bueno, en conservadas. Para la época del invierno, por lo menos 4 casas nos han quemado, después nos han envenenado pozos de agua, hemos tenido detenidos, compañeros presos por la denuncia de los paramilitares que estaban ahí mismo. Teníamos todo un sistema judicial, incluso gubernamental en ese momento, en favor de estos empresarios que dicen traer el progreso, el desarrollo de la zona y que no es así, ¿no? Hoy viendo por satélite, si uno quisiera ver, es prácticamente una isla, la comunidad de Pampa Pozo, en medio de un desierto de soja y ahí intentamos convivir con ese sistema, ¿no?
Y ahí está un poco lo que se dice también que provocan las plantaciones transgénicas que contaminan los cultivos originarios. ¿Ustedes tienen ese problema?
Lamentablemente hemos tenido, porque el camino vecinal es el que separa de uno de los campos de empresarios y hemos tenido no solo la pérdida de la semilla, porque a la hora de sembrar nosotros sembramos semillas nuestras que tienen más de 40 años de conservado ahí por nuestros padres. Y hemos perdido varias de cucurbitácea, la semilla de la sandía amarilla, que le decimos que después de zapallito papa, son dos de las variedades que hoy están, bueno, la tenemos con mucho cuidado, incluso en la zona ha desaparecido porque desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es ahí del local, nos han venido a pedir que le prestemos o le compartamos un par de semillas de esas que no se encuentran en ninguna de las otras zonas. Y después, bueno, abortos a las cabras, abortos espontáneos, nosotros le decimos mal parido o a malogrado. Uh-huh. Y eso ha sido también producto de que ellas a veces pasan o cerca o en el momento en que están fumigando, están en el corral y a veces las avionetas pasan por encima de las casas y así podemos enumerar situaciones que hemos tenido que hacer y hemos denunciado y solamente un amparo ambiental hemos logrado para una otra comunidad que también viene resistiendo entre el límite de Santa Fe Chaco y Santiago del Estero, en la comunidad de Bajón.
Deolinda, me imagino que en estos días de encuentro en el País Vasco se han escuchado muchas historias similares, como la de tu comunidad, que están pasando en otras partes. Puede ser en Europa, puede ser en el norte de América, puede ser en África también. Es una realidad que golpea a todo el campesinado.
Una realidad y más, bueno, aquí la particularidad de, en Europa, del envejecimiento de los trabajadores rurales y las pocas normativas que o políticas públicas que tengan para motivar a la juventud a volver a la tierra, y si las hay, lo hacen por motos propios o por la familia, pero con muchas dificultades. Y después, bueno, que tienen todo un desafío para el trabajo con los migrantes, hay muchos migrantes, y aquí en la asamblea, bueno, de hecho creo que se han encontrado entre parientes de países de África con sus hijos que han venido aquí, que son pescadores artesanales y que han migrado, digamos, a causa de eso, justamente en el mar o en los océanos, es la misma realidad de la que pasa por la disputa de la tierra. Así que allá tienen pescadores artesanales que desafiar a esos grandes barcos que van y arrastran todo y no les deja, bueno, para que puedan levantar la subsistencia de ellos, incluso, bueno, a veces con el riesgo de que se les enciende las redes y mueran, y que no está controlado por la policía, o la policía también se desentiende del asunto. Y otro de los casos, bueno, los con más resonancia o más fuerza, violencia que tenemos en más en América Latina también, en Honduras, los más de 1,000 asesinatos que van en estos últimos años, a los dirigentes de organizaciones campesinas, luego en Colombia, que hoy Colombia está con un proceso de construcción de la paz, una paz con justicia social, que le llaman los compañeros, pero que desde que se ha firmado el acuerdo de paz, van 60 asesinatos de también así señalizados, y los compañeros que son los representantes o los de la vía campesina ahí en Colombia tienen seguridad porque están en alto riesgo también, amenazados de muerte. Y en ese aspecto, la vía campesina, por ejemplo, hablando del diálogo de los acuerdos firmados por la paz, es veedora del punto uno.
Bien, Deolinda, ¿tú tienes hijos?
Tengo dos.
¿Y cómo haces para transmitirle todo este amor y toda esta cultura ancestral en un proceso donde sabemos que en los países cada vez más gente deja el campo y busca en la ciudad lo que dejó de obtener en su lugar de origen?
Allá en Santiago nosotros tenemos 6 FM y tenemos un programa de niños en cada una.
Mira tú.
Y mi hija hace programa. Y nosotros, sobre todo por la responsabilidad y por la escuela, nos quedamos en el pueblo los días de semana y los fines de semana nos vamos allá a trabajar en el monte, como le digo yo. Uh-huh. Y ella relata cosas del monte. Y ahí se anima, yo la entiendo, la comprendo, porque hablar en la radio de algo que a veces por ahí, esto, ¿no? De como que se ve, o sus amigas o sus compañeros de colegio no hacen la misma cosa, ¿no? Y lo que a mí me pasaba en realidad cuando era niña, de sentir esa cosa del desprecio, cuando hacían los 12 de octubre, en ese momento, Día de la Casa, bueno, había que disfrazarse, ¿me entiendes? De pueblo, de indígena. Y bueno, ¿y por qué hay que disfrazarse cuando existimos? Decía yo. Somos como estamos hoy y así tendríamos que, o tendrían que referirse. Y bueno, y ella, yo creo que le pasa algunas cosas, pero le explico. Yo he hablado con ella, le decía que estábamos aquí y que así como nosotros luchamos contra los empresarios de la soja, aquí en Derio, había en una comunidad que hemos salido a visitar, hoy están luchando contra el fracking y están luchando contra un tren que quieren imponerlo aquí de alta velocidad y que está perjudicando muchos montes y que los montes están cubiertos de pinos. Y me decía, ¿qué son los pinos? Bueno, es como la soja, pero eso. Así que tratamos de explicar a ellos, y desde la organización también promovemos en nuestros espacios de organización, de formación, que haya un espacio de los niños, de los hijos, de las compañeras, los compañeros que participan y están ahí siempre acompañándonos. Y eso se va multiplicando en el proceso. Incluso aquí, esta es una conferencia internacional, es la primera vez que hay un espacio para niños. Han habido pocos, pero han estado. Bien. Y antes no se veía esto, ¿no?
Muchas gracias, Deolinda, por tu análisis, por tus comentarios sobre este encuentro y sobre todo por tu tiempo con Sputnik.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, será hasta la próxima, esperemos.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.